Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día la conocíamos poco después de encender esta linterna. El rey Carlos III de Inglaterra tiene cáncer y ha cancelado su agenda pública mientras se somete al tratamiento. Al parecer, debe mantener sus labores como jefe de Estado, entre las que están, entre otras, despachar con el primer ministro Rishi Sunak. Buckingham Palace no ha dado detalles del tipo de cáncer que le han diagnosticado, solo sabemos que se lo detectaron tras la intervención de próstata a la que se sometió hace unos días. Nos vamos hasta Londres. Lorena Motos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues son muchas las reacciones en Reino Unido tras el anuncio del cáncer del rey Carlos III, cuando apenas faltan 3 meses para el segundo aniversario de su coronación. La noticia ha sido sorprendente y así se escuchaba en el propio informativo de la BBC.
We've received breaking news from Buckingham Palace, which has announced that the king has been diagnosed with cancer.
En la calle, los londinenses también se muestran sorprendidos y algunos hasta tristes.
I think it's very sad.
Creo que es muy triste, decía esta mujer. Mis pensamientos están con él y su familia.
I'm sure he is aware of how much that will connect him to other people, other family.
Este señor dice que es un anuncio importante que conectará con las personas y las familias que están pasando por esto.
It's very sorry to hear, and I pray that he will.
Estoy muy triste de escucharlo y rezo para que se recupere pronto. También políticos y celebridades han publicado mensajes de apoyo como Rishi Sunak, Joe Biden, Donald Trump o también el primer ministro de Canadá. Según el comunicado de Buckingham Palace, el rey ha comenzado el tratamiento este mismo lunes y se muestra optimista.
Aquí en España, un día más, seguimos a vueltas con la ley de amnistía. Mañana la mesa del Congreso fijará el calendario de la Comisión de Justicia, donde regresa al proyecto después de que Junts votara en contra. El gobierno y sus socios harán valer su mayoría para evitar que se paralice, como pretendían algún letrado en Cortes, el PP y Vox. Maribel Sánchez.
La amnistía volverá a la Comisión de Justicia, pero será bajo la acusación de PP y Vox de que se ha incumplido el reglamento del Congreso tras ser rechazada en el Pleno por mayoría absoluta. Pero la presidenta Armengol llevará bajo el brazo un nuevo informe del letrado mayor, Fernando Galindo, para rechazarlo todo y dejar que PSOE y Sumar voten a favor de que la ley vuelva a la casilla de salida. Y es que es en la Comisión de Justicia donde Junts quiere volver a apretarle las tuercas a Sánchez y los del PSOE intentarán convencerles para que esperen a que la ley sea aprobada y utilizar después lo que desde el PP Cuca Gamarra llama puerta de atrás.
Una reforma a la carta, una amnistía por la puerta de atrás para que sus socios no tengan que rendir cuentas ante la justicia.
Eso acelerará los trámites, sí, aunque los socialistas no quieren que el nuevo pleno coincida con las elecciones gallegas.
Hablando de la amnistía, los 16 miembros del Poder Judicial vuelven a denunciar ataques políticos contra los jueces que investigan el procés. Dicen que una cosa es la libertad de expresión y la crítica legítima, y otra, las presiones inadecuadas. Patricia Rossetti.
Hubo que negociar, pero se llegó a la unanimidad y de esta forma responde el Consejo a los ataques a los jueces desde el Parlamento. Exige respeto a la independencia judicial y que evite las descalificaciones. Pueden minar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Debe haber un respeto mutuo entre poderes del Estado y hay que hacer claras diferencias. Una cuestión es la libertad de expresión y la legítima crítica y otra, la falta de respeto y las presiones inadecuadas hacia el Poder Judicial. La independencia de los jueces es una pieza clave del Estado de Derecho y su defensa es imprescindible, destaca el Pleno. El hecho de que los diputados estén protegidos por la inviolabilidad no le resta gravedad a su actuación y máxime cuando en el Parlamento se acusa a jueces con nombre y apellidos de aplicar la ley con intencionalidad política. Acusaciones continuas desde que se hizo pública la ley de amnistía.
Mientras tanto, el gobierno mantiene su plan de intentar contrarrestar el ruido alrededor de la amnistía con medidas económicas. En esa estrategia, el Consejo de Ministros aprueba mañana la subida del salario mínimo hasta los 1.134 euros al mes, lo que anunció Sánchez en un mitin, por cierto, este fin de semana. Lo hace, como digo, en plena campaña electoral gallega, claro. Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez somete al PSOE al escrutinio de las urnas en Galicia con la amnistía carcomiendo el campo de acción del gobierno. En el intento de cambiar el eje del debate, el Consejo de Ministros ha reservado para este martes el aumento del salario mínimo pactado con los sindicatos hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas, un 5% más. En plata, el Ejecutivo lanza la idea al propio electorado socialista que los sacrificios con Junts tienen como contrapartida una agenda social. La opinión pública, defienden los socialistas, acabará digiriendo así la amnistía si ven las consecuencias positivas de las medidas. Los resultados vaticinan una y otra vez, taparán todo el ruido, de ahí que reclamen poner luces largas. En el escenario inmediato, Sánchez y por supuesto sus ministros quieren mirar hacia adelante y van a estar presentes en la campaña gallega para vender gestión y animar a la participación de aquellos votantes que apostaron por sus siglas en las últimas generales.
Mañana también estaremos pendientes de las movilizaciones del sector agrario español que pide cambios en las normativas europeas. Se concentrarán durante todo el mes de febrero, después de los bloqueos que se registraban en Francia hace unos días. Detalles, Marta Ruiz.
Hoy hemos visto la antesala del calendario oficial de movilizaciones que arranca mañana con la protesta de la Unión de Uniones en Burgos y seguirá el jueves y el viernes con las tractoradas de Asaja, Coac y UPA en Ávila, Salamanca, Ciudad Real, Huesca, Zamora, Bilbao y Extremadura. Las organizaciones agrarias siguen adelante a pesar de las promesas de Planas de presionar a Bruselas para que flexibilice la política agraria común. Quieren soluciones para que sus explotaciones sean rentables. El ministro de Agricultura intentaba de nuevo hoy aplacar los ánimos.
Nuestros agricultores y nuestros ganaderos quieren que se les escuche y que se les comprenda. Y yo desde el Gobierno de España puedo decir que los escuchamos, los comprendemos y los apoyamos.
Y por si faltaba algo, la Plataforma en Defensa del Transporte, la minoritaria, anuncia paros que serán ratificados este mismo sábado. Óscar Puente, ministro del ramo.
Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado.
Al mismo tiempo, desde la patronal del transporte, FENADISMER, piden responsabilidad a los agricultores para que no suceda lo mismo que en Francia.
Y esta noche hemos estado pendientes de los atroces incendios que está sufriendo Chile. En la región de Valparaíso, más de 122 muertos, hay centenares de desaparecidos, miles y miles de afectados. Allí están actuando más de 1.000 bomberos 24 horas en todo el país y más de 400 camiones. Hace un rato hemos hablado en esta linterna con el superintendente de bomberos de Viña del Mar, Hernán Pérez. Nos contaba que este es el mayor incendio de la historia de Chile y el segundo más grande del mundo.
Ahora estamos en la fase de remoción y evitar que queden algunas brasas que podrían llevar fuego a lugares que todavía no han sido afectados. Estamos trabajando 24 horas incansablemente, pero nuestro foco principal hoy día, dividido en dos fuerzas de tarea, es recuperar las víctimas. Queremos darle la tranquilidad a los familiares de que puedan recuperar en algunos casos solo los restos calcinados de sus familiares.
Nos queda conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla.
Valencia va a albergar un acelerador de partículas pionero en España para tratar el cáncer. Es un proyecto que usa iones y protones para manejar con más precisión la radiación que recibe un tejido tumoral. De esta forma, la parte sana se daña menos que con el sistema convencional y aunque de momento se encuentra en una primera fase, se prevé que estará listo dentro de 5 años. Un proyecto que aspira a ser clave en la lucha contra el cáncer.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te propongo terminar este lunes con uno de los mejores músicos de Europa. Es el gallego Abraham Cupeiro. Su nuevo disco, Mitros, sale a la venta el próximo día 7. Un trabajo grabado con la Orquesta Filarmónica Real en los famosos estudios de Abbey Road en Londres. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, la historia de Abraham Cupeiro es muy curiosa. Verás, Abraham es multiinstrumentista, es compositor y, lo más fascinante, constructor de instrumentos. Es el único en España. La relación de Abraham con la música se remonta a su infancia. A los 11 años ya tenía muy claro a dónde quería llegar.
Bueno, yo empecé de pequeñito en un pueblo de la provincia de Lugo llamado Sarria, y allí empecé en una banda de música y en un grupo de música tradicional. Entonces, desde el primer momento, digamos que la música, desde lo académico y desde lo popular, han estado presentes en mi vida hasta el día de hoy, ya casi más de 30 años.
Abraham comenzó como músico en la banda del pueblo, hizo la carrera en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Más tarde se especializó en interpretación de música antigua por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y desde entonces no ha dejado de componer e interpretar por todo el mundo.
La música tiene un poder inmenso. Creo que nos puede llevar a épocas pretéritas, nos puede acercar mucho más a los seres humanos, porque es un lenguaje que es el lenguaje de las emociones. No tiene doblez, no tiene doble sentido, y entra directo pues al corazón de la gente.
Abraham toca alrededor de 100 instrumentos, la mayoría de viento, aunque a la hora de componer se apoya en el piano y la percusión.
Su pasión por la música es tan grande que ha conseguido reunir una colección de casi 300 instrumentos de todo el mundo, algunos muy antiguos.
Y bueno, lo que significa para mí es al final que la música es la única máquina del tiempo posible, ya que solo con escucharla nos puede llevar a kilómetros y kilómetros de distancia, incluso a miles de años atrás.
Lo curioso es que puede hacer sonar cada uno de los 300 instrumentos. Bueno, es verdad que el músico puntualiza que tocar lo que se dice tocar solo puede 100. Solo 100, fíjate.
Solo puede tocar 100.
Solo 100, que suenen bien.
Entonces no es para tanto. Este abanico de sonidos ha sido fuente de inspiración para su nuevo trabajo discográfico.
Pues Mitos es un viaje al imaginario colectivo de los pueblos, de las culturas ancestrales, de la cultura griega, romana, celta, persa, hindú, a través de la música y a través de instrumentos perdidos en el tiempo. Instrumentos que sonaban en las Olimpiadas, por ejemplo, en los circos romanos, y que creo que merecen una segunda oportunidad para el auditorio del siglo XXI. Instrumentos de sonidos antiguos, pero que creo que se proyectan en el futuro, ¿no? Incluso.
Pues instrumentos antiguos como el carnix, que es una trompeta de casi 2 metros con forma de animal, se usó en las guerras y rituales de los celtas durante la Edad de Hierro. Y este es su sonido.
El último trabajo, Mitos, es una mezcla de este y otros sonidos del pasado que, curiosamente, encajan armónicamente. Una composición que gusta al público de todo el mundo.
Pues hemos recreado estas llaves sonoras que nos abren puertas del pasado, como por ejemplo el doble oboe antiguo llamado aulos, que se le atribuye a la diosa Atenea, un instrumento que se tocaba en las Olimpiadas, que son, digamos, 2 instrumentos tocados por la misma persona, o de las cenizas de Pompeya. Hemos rescatado una gran trompa romana llamada cornu, una trompa que incluso utilizó Escipión para luchar contra Aníbal el cartaginés.
Bueno, pues Mitos es un trabajo que nos promete viajar en el tiempo. El disco verá la luz en su ciudad natal en 2 días y después va a sonar en Estados Unidos, en Australia, en Alemania.
Con la gasolina de la emoción y de la ilusión y de viajar a muchos sitios, pues se van llevando pues muy bien, porque al final es un sueño hecho realidad de aquel niño que empezó en la banda de su pueblo y ahora pues lleva sonidos pretéritos por gran parte del mundo.
Por ahora Abraham tiene 60 actuaciones cerradas por todo el mundo. Mitos sonará el 1 de marzo en Ourense, el 2 en Santiago y el 22 del mismo mes en Lugo.
Es la historia de Abraham Cupeiro, un artista que lleva toda la vida recuperando y tocando instrumentos antiguos. Con algunos de ellos ha grabado su último disco, Mitos, un trabajo en el que la armonía musical pervive al paso de la historia. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y mucho más que musical del día.
Hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy te voy a hablar de la cantante de moda, Taylor Swift. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone. Estadounidense, mujer, 34 años. En los tiempos de internet vende discos y vinilos como los vendían las estrellas del rock, los de antes, los de siempre. Ayer logró un hito, superó a tres tótems de la música contemporánea norteamericana, Frank Sinatra, Paul Simon, Stevie Wonder. Los tres tienen tres Grammys, el gran premio de la música de aquel país. Ella, desde ayer, ya tiene cuatro. Taylor Swift tiene una legión de fans. Es más, sus fans tienen hasta nombre, son los Swifters, y además una aplicación propia donde comparten información. Pero ella es algo más, es un antisistema en el sistema, capaz de enfrentarse al poder de las discográficas, pero tener una legión de asistentes que la convierten en una excelencia del marketing. Es un producto casi perfecto, un perfecto ejemplo de la posmodernidad, una cantante capaz de influir en las elecciones con solo pronunciar una frase. Sí, hay artistas que se estropean jugando a intelectuales. Ella no lo es, pero sí una estrella del pop. Su éxito es tal que en solo unos meses será la primera cantante en llenar el nuevo Estadio Bernabéu. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Una inteligencia artificial que haga este primer, esa primera criba, pues sí que deberíamos cambiar la manera en que hemos hecho tradicionalmente los currículums, ¿no? Partimos de eso.
Seguro, seguro. Segurísimo. Vale. Sí, tanto porque los currículums los analizan ya algoritmos.
Claro, por lo tanto, vamos a ver qué deberíamos cambiar. Se fijará sobre todo en el texto.
Esa es una de las cosas que ahora hay que tener muchísimo cuidado.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
10 de abril de 1938. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez. Hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Una de las noticias del día que conocíamos en directo en esta linterna es que el rey Carlos III padece cáncer. Lo ha hecho oficial la Casa Real Británica a través de un comunicado y nos lo ha contado nuestra corresponsal en Londres.
El Palacio de Buckingham ha anunciado que el rey Carlos III padece cáncer. ¿Qué más sabemos? Lorena Motos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues según el comunicado de Buckingham Palace, el rey ha comenzado su tratamiento hoy mismo, este mismo lunes. Lo que no se ha revelado es qué tipo de cáncer padece. Sí que se ha descartado que sea de próstata, ya que la semana pasada el rey fue operado de una cirugía en la próstata. Todo salió aparentemente bien.
Y al margen de esta noticia, Chile está sufriendo la mayor tragedia de la última década. Los incendios en la región de Valparaíso han dejado 120 muertos, centenares de desaparecidos y 6.000 viviendas afectadas. Hernán Pérez es el superteniente del Cuerpo de Bomberos de Viña Mar.
Esta es el mega incendio más grande en la historia de Chile y es el segundo como efectos devastadores, el segundo más grande del mundo después de un incendio que ocurrió en Australia, con más de 170 muertos. O sea, Chile es el incendio más grande de la historia de Chile.
Hernán Pérez, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Viñamar. Y bueno, y sigue la tensión en el Mar Rojo. Ha subido el coste que se abona por el transporte de mercancías. Se calcula que se ha incrementado entre un 30% y un 40%. Esto puede verse reflejado en el precio que pagamos por los productos los consumidores. Rafael Aguilera es el director gerente de la patronal Uno Logística.
Es bastante generalizado, pero básicamente estarían textil, moda, ferretería y bricolaje, bienes tecnológicos de consumo, materias primas como caucho y plástico, que además ya estamos viendo cómo están provocando algunos parones en algunas fábricas, y mucho producto terminado, que viene de Asia y Oriente Medio.
Además, ha empezado el juicio contra Dani Alves en la Audiencia de Barcelona por violar supuestamente a una mujer, a una joven, en una discoteca de la capital condal. Hemos hablado de ello en la sección de sucesos. Pablo Muñoz nos ha contado cómo ha sido la declaración de la víctima.
La víctima ya ha declarado. Lo ha hecho durante hora y cuarto. Es mucho tiempo.